Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Salud, Deporte y Prevención, un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región. Queda con ustedes Guillermo Daniel Torres.
A entendernos más. Vamos a hablar del genoma humano y la medicina genómica que de ahí se desencadena, el conocimiento del genoma humano, que no se preocupen, son así como muy, muy dificilón, pero no, aquí nos van a explicar perfectamente de qué se trata. Y le doy la bienvenida al doctor Javier Soberón Manero, Mainero. Y él es director general del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Ya saben que aquí siempre les traemos a los más picudos. ¿Para qué? ¿Por qué no? Hay que presumirlo, doctor. Me haces carita de ay, Etil. Qué gusto que nos acompañes, doctor.
No, un gusto estar aquí.
A mí más, me encanta. Y ahora sí, a ver si nos haces entender esto del genoma humano y cómo se forma la medicina genómica. ¿En qué nos va a beneficiar? Uh-huh. Que sí suena complicado.
Pues es complicado como todo aquello que es muy real. Toda la verdad es complicada. Ajá. El organismo humano es complicadísimo. Todo ser vivo es muy complicado. Pero la clave de lo que es un ser vivo, digamos, el sustrato fundamental, está en su genoma. O sea, en todo el conjunto completo de sus genes. Y hoy tenemos la tecnología para poderlo catalogar y para poderlo usar para hacer una mejor medicina.
Eso es. ¿Qué son los genes? Uh-huh. Tú lo entiendes así, rapidísimo, pero
bueno, los genes, creo que a lo mejor que podemos hacerle una similitud para comprender rápidamente, son como capítulos de un libro en donde está escrita la instrucción o la manera de hacer un ser vivo. Entonces, tiene tiempo ya que sabemos que la genética, la herencia, está codificada o está contenida en una sustancia química, que es el ácido desoxirribonucleico o el ADN. Sí. Pero la información que guarda esa sustancia química está escrita en el orden en cómo están colocados sus letras, digamos, uh-huh, químicas, ¿no? Que son nada más 4, A, G, C y T. Y el último cuarto del siglo XX permitió a la ciencia experimental adentrarse a leer ese mensaje. Entonces, imaginemos en el caso del genoma humano, es una enciclopedia gigantesca, ¿no? Wow. Tiene 23 tomos, digamos, los 23 uh-huh cromosomas. El primer tomo tiene 100 millones de letras.
¡Dios mío!
Pero están organizadas, digamos que en capítulos. Uh-huh. Entonces, un capítulo con algunas 50 páginas, imaginemos, es un gen. ¿No? Ese pedacito nos dice cómo fabricar una pieza de ese rompecabezas que es un ser vivo o un ser humano. Ese pedacito está, la instrucción está en ese capítulo. Tenemos 25,000 capítulos en uh-huh nuestra enciclopedia. O sea, 25,000 genes que en orden y concierto dentro de las células generan toda el estado de salud, digamos, el funcionamiento. Cuando alguno de estos genes está echado a perder, está roto, puede haber una enfermedad. También acordémonos que lo traemos por pares, porque uno lo recibimos de la mamá y otro del papá. Recibimos los 25,000 genes de un lado y del otro.
O sea, en total son 25,000.
Se calcula, ¿verdad?
Más o menos.
El conocimiento, sí. De repente aparece uno que no creíamos que era un gene y resulta que sí funciona ese pedacito del ADN, ¿verdad? Okay. Pero el catálogo actual, vamos a hablar de eso, de unos 25,000 genes. Entonces, vienen por par, porque nosotros tenemos 23 pares de cromosomas.
Sí. ¿Sí?
El uno viene repetido. ¿Sí? La versión de la mamá, la versión del papá. Y todos son el mismo catálogo de genes, ¿verdad? Pero con versiones un poquito distintas, y eso que lo que nos hace hacer cada uno distinto.
Es lo que nos hace únicos.
Lo que nos hace únicos. Entre tu genoma y el mío, por ejemplo, uh-huh, podemos calcular con seguridad, debe haber unos 3.5 millones de diferencias.
Ahí en la torre.
3.5 millones de letras. Pero es la milésima parte del genoma. 99.9% somos igualitos. Por eso somos uh-huh humanos. Pero el 0.1% de diferencia. Son 3.5 millones de diferencias.
Ahora, una cosa. Esta unión de los genes que me pasó mi papá y los genes que me pasó mi mamá, me hace ser quien soy.
Correcto.
Pero esta unión puede ser que haga que yo padezca algunas enfermedades, o sea, que ya esté como dicho que voy a padecer.
Casi no. Lo que sí está dicho es para qué vas a tener predisposición.
Okay.
¿En qué áreas eres más fuerte tu organismo? Uh-huh. ¿En qué otras puedes ser un poco más débil? Y es que hay que tomar en cuenta que nosotros somos no solo nuestro genoma, sino somos todo lo que hemos nosotros tenido, digamos, la manera como se ha ido desarrollando o adaptando. Está esta nueva y apasionante idea o concepto, lo que llamamos epigenética.
Epigenética, que nos adaptamos al medio ambiente.
Nos adaptamos al medio ambiente y entonces programamos grupos de genes de manera estable que a veces nos duran toda la vida. Uh-huh. Por ejemplo, ¿cómo nos alimentamos?
Sí,
desde chiquititos.
Siempre nos han dicho, ¿no?
Desde chiquititos. Entonces allí el sistema biológico se adapta y dice, bueno, pues si hay una situación de hambruna, pues voy a establecer programas ahorrativos, pero a veces duran para el resto de la vida.
Claro.
Porque las células del tejido adiposo, del hígado, incluso del cerebro, están ya programadas de una manera con patrones muy estables. Con los mismos genes podemos hacer cosas distintas.
Uh-huh.
Pero sin duda, los genes y las variantes génicas que heredamos nos predisponen muy diferentemente a unas personas y a otras a diferentes enfermedades.
A ver, ¿podría ser que esta información genética nos haga ser más resistentes a ciertas situaciones que otros?
Claro. Por ejemplo, hay personas que son más propensas a enfermarse del estómago, otras de las vías respiratorias, uh-huh. algunas casi nunca adquieren infecciones, tienen un sistema sí. inmune muy armonioso que funciona muy bien. Así como las personas podemos ser altas o más bajitas, podemos ser del color de la piel,
sí. varía.
También a todos los niveles hay variación entre unos seres humanos y otros. Y tomemos en cuenta que esto también tiene que ver con la historia de la población de la que venimos. A mí me gusta mucho recordar que nosotros los mexicanos tenemos más o menos la mitad de los genes uh-huh. provienen de la población amerindia, mexicana,
sí.
nativa, ¿verdad? Los indígenas. Y ellos tienen una historia muy diferente de los europeos.
Sí.
Porque las poblaciones que dieron origen a esto, hoy lo sabemos también por los genomas, porque los podemos comparar, ¿no?
Wow.
Sabemos que hace por lo menos unos 45 mil años se separaron las personas que venían de África y se fueron a Europa, a los que se fueron al norte de Asia, y esos son los que luego cruzaron el Estrecho de Bering. Pues estas personas que son nuestros ancestros de la mitad de nuestro genoma, uh-huh. se pasaron casi 5 mil años o más guardados allí en el Estrecho de Bering, en un lugar que se llamaba Beringia, cuando estaba la glaciación. Entonces comían muy diferente que lo que han comido los europeos.
Uh-huh.
Y luego se unen en el descubrimiento de América, en la conquista, y nos dan un genoma completamente distinto, ¿verdad? Que la mitad viene de un lado, la mitad del otro.
Y nos hace resistentes y nos hace adaptarnos también a lo que hoy estamos viviendo.
Exactamente. Digamos que el componente amerindio estaba adaptado a una cierta dieta.
Ajá.
Después también fue variando porque se fueron distribuyendo en toda América y pasaron de estar en un entorno que era el Ártico, digamos, uh-huh. como los esquimales de hoy.
Sí.
Y luego se fueron adaptando a las planicies en Estados Unidos y luego al altiplano mexicano y luego a la selva y todo esto. Y se fueron adaptando y sus genes se fueron adaptando a ese tipo de
alimentación. O sea, van cambiando nuestros genes en relación al medio ambiente, lo que llama la epigenética.
No solo la epigenética, también la genética.
O sea, es la información que traemos junto con el medio ambiente va como fortaleciendo o sí. modificando nuestros genes.
Correcto.
Esa es
la evolución que ocurre wow. en todos los seres vivos. Ahora, aquí hablemos de dos tiempos muy importantes que nos ubiquemos. Los tiempos biológicos para la evolución de uh-huh. los genes son tiempos muy largos. Pero yo estoy hablando que pasaron 5.000 años en Beringia. El paso de los primeros americanos es de hace 12 o 15.000. Estamos hablando de miles de años. Pero a nivel individual,
también hay otros
procesos de adaptación, pero son más rápidos. Estamos hablando de procesos que duran años.
Ahora me dices cuáles son.
Ajá.
¡Ay, qué interesante! Estamos conociendo de dónde venimos también y cómo ha cambiado nuestra genética. Y a dónde vamos también, ¿no? Eso es interesante.
Claro.
Vamos hablando de la medicina genómica y el genoma humano, y estamos entendiendo esto de la evolución. Le preguntaba yo fuera del aire al doctor Javier Soberón Mainero, que si esto de que hemos cambiado desde el neandertal y todo esto, ¿no? Eso también es evolución. Han cambiado nuestros genes.
Sí. De hecho, por definición, la evolución está relacionado con que cambian los genes. Cambian, van mutando y van teniendo funciones un poco distintas, ¿no?
Ajá.
Entonces, ese proceso es en tiempos casi que, digamos, geológicos, largos, de cientos o por lo menos cientos, pero más seguro miles, cientos de miles de años, ¿no?
Uh-huh.
Hablamos del Neandertal, pues nos separamos de él hace 600 mil años, éramos Homo erectus hace un millón de años. Ahí pasan cosas muy, muy digamos, de gran calado en lo que es una especie biológica.
Sí.
Pero también tenemos los procesos de homeostasis, o los que mantienen, que si yo como, pues aumenta mi glucosa y mis células meten luego la glucosa a las células, ¿no?
Provía
de la insulina, etc. Uh-huh. Eso es homeostasis, esos son procesos rápidos. Y luego está la epigenética, los procesos epigenéticos, son intermedios, esos duran años.
Okay.
Pero no cambian lo que esté escrito en el capítulo de los genes. Es como ponerle un clip, ¿no? Y yo un capítulo lo cierro, uh-huh, y lo cierro de manera estable. ¿Sí?
Okay.
Ya no lo puedo leer. Uh-huh. Otro le pongo una marca para que esté abierto todo el tiempo. Sí. Le pongo un señalador para que sea muy fácil de leer.
Está,
abrir y cerrar algunos. Esos son los diferentes fenómenos que a nivel biológico podemos analizar ahora que tenemos acceso al genoma. Pues ahora podemos leer todo eso, que hace 10 años no lo podíamos leer.
Uh-huh.
Y esa es la diferencia que marca con qué finura estamos pudiendo abordar la medicina en los tiempos actuales. Por eso se llama medicina genómica, medicina de precisión, medicina personalizada. Esa es la nueva manera de abordar
medicina. A ver, eso. Ajá. Medicina de precisión, medicina genómica. ¿Cómo se define? O sea, es una medicina especializada para mi mapa, uh-huh, genético.
Correcto. A veces le decimos, a mí me ayuda este término que acuñó el doctor Leroy Hood, uno de los pioneros de la ciencia del genoma humano,
uh-huh,
dice que es una medicina de cuatro P's. La primera P es una medicina personalizada porque está basada en el genoma de cada quien,
sí,
y de cómo se expresa y se manifiesta ese genoma, porque las mismas herramientas nos permiten ver quién está prendido, quién está apagado, qué cambios epigenéticos tenemos,
okay,
etcétera. Entonces, este análisis masivo de la información es personalizada. La segunda P es que es predictiva, porque nos asomamos a estos datos y podemos hacer predicciones de qué propensión tenemos, ¿verdad? A veces puede ser una predicción muy fuerte, decir tú tienes una enfermedad genética, 100% genética, y te vas a enfermar de esto incluso dentro de 20 años.
Así puedes verlo.
Hay varias enfermedades en las que se puede ver.
¿Cómo cuál?
No todas. Creo que la más digamos, muy, muy ilustrativa se llama la enfermedad de Huntington,
okay,
una enfermedad neurodegenerativa, que cuando uno hereda ese gen, le llamamos dominante, además, porque con uno malo que se herede,
ya
con eso se manifiesta la enfermedad, que es un gen que se vuelve tóxico, uh-huh, digamos. Entonces, aunque el otro esté bueno, gana el tóxico.
El dominante.
Y normalmente, y genera el síndrome, digamos, de la enfermedad de Huntington neurológico, muy grave, mortal, hacia los 50 años de edad.
¿Hoy? ¿Lo puedes modificar?
Por el momento, todavía no.
¿Pero en qué te ayudaría a saberlo?
Cambiar el plan de vida. Hay quien quiere saber y hay quien no quiere saber.
Ay, hay algo que podrías... A ver, ejemplo como esto que me estás diciendo.
Sí.
Y te lo iba... Aquí lo tenía en mis... Uh-huh. Tú puedes decir, a ver, te vas a enfermar de cáncer,
uh-huh,
de mama. Puedes decir, mejor quítatelo.
Sí. Ese es el caso de Angelina Jolie, ¿no? Uh-huh. Que todos conocimos.
El BRCA,
Angelina Jolie, tenía un gen de propensión.
Propensión.
Le aumenta 14 veces en la población norteamericana, 14 veces su probabilidad de tener cáncer de mama versus la población
normal. Normal.
Y también aumenta fuertemente la probabilidad de tener cáncer de ovario.
Ok.
Cuando este gen está modificado, ese BRCA1, hay ciertos procesos celulares que se modifican y aumenta mucho la probabilidad de tener tanto cáncer de mama como cáncer de ovario.
Ahí dices, pues ya tomo mis precauciones, uh-huh, me hago una mastectomía profiláctica.
Así es.
Y me quito esa propensión.
Correcto. Otra decisión que puede tomar una mujer es guardar sus óvulos y luego hacerse una ovariectomía.
Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo, enfermedades. Intelecto y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también. Regresamos.
Propensión.
Correcto. Otra decisión que puede tomar una mujer es guardar sus óvulos y luego hacerse una ovariectomía.
Okay.
Para que ya no, digamos, ya no arriesgarse a padecer el cáncer, porque tiene una probabilidad mayor. No es una certeza.
No es absoluto,
una probabilidad.
Pero una probabilidad muy alta.
Claro, en el caso de Estados Unidos se calculaba más o menos como 80% de probabilidades de padecer cáncer.
Ay, pues es muy alta.
Versus 14%, que es el común en Estados Unidos. 14% de las mujeres, una de cada 8,
claro,
eventualmente desarrolla cáncer.
Es muchísimo.
Muy alto.
¿A un 80? Sí.
Pero a un 80 la diferencia es
mucha
muy grande.
Mucha gente la criticó, yo sí estoy de acuerdo. O sea, si te estás diciendo, y vas a tener 80% de probabilidad de padecer cáncer de mama y de ovario, oye, no quieres vivir, no quieres vivirlo.
Es una elección personal que es muy respetable.
Sí.
Y creo que ese es uno de los temas clave también de la medicina de precisión y genómica que tenemos en la actualidad, que en el Instituto de Medicina Genómica lo cuidamos muchísimo, hacemos estudios al respecto.
Sí.
Digamos, el respeto a la decisión de cada quien.
Eso está maravilloso.
Consentimiento informado.
Ya, te voy a hacer una preguntita. Si tú conocieras todo mi genoma, o sea, ¿es fácil conocer?
Hoy día ya es muy accesible conocer lo que llamamos el genotipo.
Ajá.
Técnicamente es diferente conocer el genoma. El genoma hoy día cuesta un poco más de $1,500 conocerlo completito.
O sea, tú así de, oye, tú tienes predisposición para
sí,
esto.
La interpretación del genoma en realidad debería costar mucho más que eso y es paulatina. Porque yo te puedo dar tu enciclopedia y aquí están todos tus capítulos y tú sabes exactamente qué letras tienes en cada uno de los capítulos. Eso cuesta $1,500.
No está tan...
No.
Para conocer tu enciclopedia está buenísimo.
Claro, y por $200 se puede hacer conocer 1,000,000 de letras, digamos, que sabemos que son...
Muy
importantes para inferir cosas después. O sea, eso es una cosa técnica. Mejor no me meto en ella, pero hay un enfoque muy barato que cuesta menos de $100 hacerlo técnicamente y se vende como por 200 comercialmente. Sí. Y otro es el genoma completo. Pero bueno, sí se puede genotipar o se puede secuenciar el genoma por precios que hoy día ya son muy similares a muchos procedimientos médicos convencionales.
O sea, tú me puedes decir, me haces mi genotipo y me dices, oye, Etel, tú tienes predisposición a padecer Alzheimer.
Sí.
Y tienes predisposición a ser diabética.
Correcto.
Y no sé qué otras cosas.
Así es,
¿no?
Obesidad, cardiovasculares, todo tipo de enfermedades. La única cuestión, que hay que decirlo con mucha claridad, es que hoy día todavía es poco seguro.
¿Por qué?
Porque no tenemos suficiente información. O sea, tenemos información que estamos infiriendo de experimentos un poco indirectos, de poblaciones pequeñas en donde se hicieron los estudios, pero que pueden ser poblaciones muy especiales en cuanto a su entorno o en cuanto a su uniformidad genética. Un estudio que se hizo en Finlandia u otro que se hizo en el estado de Utah, en Estados Unidos y así. No son todos aplicables a todas las poblaciones. Por eso, en un instituto como el nuestro, en el INMEGEN, estamos estudiando nuestro componente más característico de los mexicanos, el amerindio, ¿no?
Ajá.
Y de diferentes pueblos, como por cierto, hay mucha diversidad entre los diferentes pueblos indígenas, mucha diversidad genética, lo hemos averiguado recientemente. Y entonces tenemos que tener datos que son aplicables más directamente a los nuestros.
Y nos quedan unos minutos. ¿A qué tenemos predisposición los mexicanos a enfermarnos? Que entiendo que diabetes es una cuestión también
sí,
muy endémica.
Sí, hay un cierto problema de diabetes y obesidad que es más característico de nuestros pueblos que de otros lados.
Sí.
Hemos descubierto ya 3 o 4 genes, variantes de los genes, ¿verdad? Que la variante que está presente en nuestro medio es la responsable de que tengamos más propensión, por ejemplo, a diabetes. Y ahora ya podemos seguir esa variante y poder ayudar a nuestros pacientes, los que tienen esa variante, desde muy pronto poderles decir, cuídate más. Vigílate más. Para ti es muy importante que no te caigas en el sobrepeso, no descuides tu ejercicio, como que enfocar las políticas de salud pública a quienes tienen más. Sí, claro. La tercera P,
Ajá, ¿qué era?
Después de ser predictivo.
Y precisión.
¿No? La tercera P es preventivo.
Ahí está bueno.
Porque eso. Si yo puedo ver más adelante qué probabilidad tengo mayor de pasar algo, entonces puedo prevenir. Y es mucho más barato prevenir
que
corregir.
Y la
cuarta P es muy importante que todos la tomemos en cuenta, participativa. Porque se va a empoderar al paciente antes de que sea paciente al ciudadano. Al ser personalizado, yo ya me apropio de mi situación de salud y vamos a pasar a una etapa en que va a ser más fomento del bienestar, de la preservación de la salud y no de estarla curando.
Es que sería fantástico que todo el mundo supiéramos nuestra predisposición genética.
Así es.
Para saber hacia dónde dirigirnos, hacia dónde dirigir los esfuerzos, hacia dónde dirigir la medicina y esa participación, obviamente ese compromiso por nuestra propia salud, ¿no? Que sería
así
fantástico.
Hay varios de los que estamos en esto, yo estoy de acuerdo con ello, está prediciendo un cambio muy radical en lo que es el ámbito de la salud, ¿no? Del apoyo profesional a la salud. Para pasar mucho más a un ámbito de bienestar, preservación de la salud, prevención, porque de otra manera los gastos no van a ser, no va a haber manera que
alcanzar. Es que, ¿de cómo? Y o sea, esto ya se sabía, pónganse a pensar esto, diabetes y obesidad, ya lo traemos en los genes, en esa información, ya se realmente
en alguna forma tiempo, sí, ¿no? En alguna forma sí. También que es muy interesante que lo digas, porque nosotros ya lo traíamos en los genes siempre.
Sí.
También digamos, gente como en Estados Unidos, que también una gran epidemia de obesidad, incluso entre quienes no tienen ancestría amerindia.
Sí.
Pero se manifiesta distinto y las variantes génicas que hay que fijarse pueden ser distintas. En todo caso, el ambiente es lo que se ha vuelto obesogénico y promotor de la diabetes. Es el ambiente, pero con los mismos genes, un ambiente nos produce una cosa, otro ambiente nos produce otra
cosa.
Y tenemos que estar prevenidos para cambiar situaciones ambientales, pero también a prevenir con base en los genes. Las dos cosas son muy importantes.
Tengo la información genética, entonces cuido los ambientes.
Así muy es. Particularmente, me cuido más.
Por supuesto, qué padre. Te felicito.
Amigos, buenas noches, tengan todos ustedes. En este día primero de noviembre, Día de Muertos, consideramos apropiado traer unas cápsulas de lo que es la medicina en este momento, los avances que ha tenido, como ya se escuchó. Pues en este programa lo más importante para nosotros es su bienestar y su salud desde todas las perspectivas, salud, deporte y prevención. Son los temas que abordamos con profundidad, con lenguaje sencillo y entendible a través de la experiencia de especialistas sobre el tema. Y el tema de esta noche, pues ya lo pudo concluir usted, es la genética y la genómica, que es la medicina personalizada. Y hay varias ciencias que entran en esta materia. Aquí nos permitimos tomar una cápsula de la doctora Ethel Soriano, es especialista en medicina física y rehabilitación, además de un diplomado de dirección estratégica de hospitales y maestría en administración de organizaciones de salud, y tiene un programa de radio a nivel nacional, probablemente hará tiempo que lo escuchó usted en este año, un programa que se llama Bien y Saludable, y de ahí lo tomamos, nos permitimos tomarlo porque pues es difusión que todos deben estar enterados. Ella, a quien entrevista, es entonces secretario del Instituto Mexicano el Instituto Nacional de Medicina Genómica, entrevista al doctor Javier Soberón, y ya hay un nuevo director en este instituto. Quiero hacer esa aclaración. El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, el secretario de Salud a nivel nacional actual, dio posesión a Luis Alonso Herrera Montalvo como nuevo director general del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Ahora vamos a pasar a otro tema. Seguimos en lo de este tema de la genética, porque debo decirle que aquí en Puerto Vallarta ya se da el servicio de esas pruebas. No que se realicen aquí analíticamente, no. No, se da el servicio y hay conexiones, hay contactos con empresas a nivel internacional. Pero bueno, vamos a continuar con estas cápsulas de interés para usted. Tenemos ahora una entrevista al doctor Enrique Moret, director de investigación de Inmegen. Probablemente ya no esté, pero bueno, también nos permitimos tomar esta cápsula que hace Iván Carrillo, que es un comunicador de la ciencia, y es de una de las televisoras mexicanas. Aunque usted no lo crea, también aportan cultura. Lo demás pues ya no lo comentamos, pero aquí pues es una entrevista más clara de lo que son precisamente las pruebas genéticas, más bien la medicina genómica, lo que es la medicina genómica en México. Sí, les decía, con el doctor Enrique Moret, y lo entrevista Iván Carrillo. Espero sea apreciado este tema.
Hola, soy Iván Carrillo, bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. La genómica se refiere al estudio de disciplinas que estudian el genoma y su aplicación en la terapia génica y la bioinformática. Hoy vamos a platicar con el doctor Enrique Moret, director de investigación del Instituto Nacional de Medicina Genómica, quien nos habla de las líneas de investigación de este laboratorio y cómo impactarán en la población mexicana. Esto es Los Observadores. Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido a Los Observadores.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Iván.
Vamos a hablar del genoma, una línea de investigación que además ha tenido un crecimiento y un avance exponencial en los últimos años. Y creo que por lo mismo, por la velocidad con la que se trabaja, a veces cuesta trabajo que lo entendamos del todo. Así que, ¿por qué no me comienzas diciendo qué es el genoma y cómo ha evolucionado en su investigación?
Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues te diría que coincido contigo, aún hasta los propios científicos especialistas en el campo de la genómica, nos cuesta mucho trabajo entender realmente la magnitud de información que contiene nuestro genoma. En nuestro genoma está toda la información de lo que somos, de por qué nos distingue de otros individuos, por qué nos distinguimos como especie de otros animales, de otros organismos. Y además en nuestro genoma está la información completa de la evolución de la vida en este planeta. El genoma es un documento histórico de...
Quizá el documento histórico más importante que haya existido en el planeta Tierra, ¿no?
Desde el punto de vista biológico, evolutivo, sin ninguna duda. Y, pues claro, hay que entenderlo, hay que estudiarlo. Y el proyecto del genoma humano es un proyecto muy interesante desde sus inicios, desde cómo lo propone un grupo de científicos de muy alto calibre internacional, que lo proponen a principios de la década de los 80, cuando no teníamos la capacidad tecnológica ni siquiera de secuenciar un fragmento pequeñito de DNA de un virus. Y fueron muy visionarios y dijeron, hay que trabajar en todos los frentes, el biológico, el tecnológico, el genético, para poder tener la secuencia completa del genoma humano. Porque una vez que tengamos esa información, vamos a poder sentar las bases para generar el conocimiento profundo de qué somos los seres humanos.
Y hoy lo sabemos, Enrique, pero me gustaría que me dijeras alguna de las curiosidades que se han averiguado en esta lectura, porque todos hemos visto esta escena de lo que representa incluso el genoma traducido a letras, y es toda una biblioteca.
3,000 millones de unidades de información por dos, una que heredamos de nuestros padres y otra que heredamos de nuestras madres. Entonces tenemos una cantidad de información tremendamente vasta, y el trabajo ahora, el reto es entender esa información. Y estamos en una etapa de un acelerado conocimiento de las implicaciones del genoma. Nosotros ahora sabemos perfectamente bien dónde están los genes dentro del genoma, que únicamente un poco más del 1% del genoma tiene la información para los genes, y entendemos dónde están y para la gran mayoría de ellos qué hacen en términos a nivel general.
Eso ya es un hecho, o sea, ya hoy podemos, de ese 1%, bueno, un poco más al que te refieres, ya hay una lectura, digamos, más precisa que nos permite guiarnos en el mapa, hablando de la salud, por ejemplo, en el mapa de las enfermedades.
Correcto. Ya como entendemos dónde radican los genes en el genoma y la función de estos genes, entonces podemos ver las diferencias que tienen los individuos. ¿Y qué pasa cuando una persona tiene algún padecimiento, por ejemplo, la diabetes? ¿Cuáles son los genes responsables de que esa persona sea más susceptible que otra que no lo tiene? Empezamos a entender esto y empezamos también a tener un conocimiento mucho más profundo de cómo es el funcionamiento normal de nuestro organismo gracias a estudiar la enfermedad. Cuando eras niño, seguro que destruiste tus juguetes para ver cómo funcionaban. Claro. Así son las mutaciones. Destruimos el funcionamiento de una parte de nuestro ser para entender para qué sirve. Y las enfermedades, las mutaciones, nos sirven precisamente para esto, para entender cuando no funciona qué es lo que hace normalmente.
¿Cuánto hemos entendido de eso? Quiero decir, como para pensar en una aplicación práctica que termine, no sé, quiero pensar en quizá nuevos fármacos o drogas que vayan mucho más directa, ataquen quizá un tumor cancerígeno en particular.
Muy importante, hemos avanzado muchísimo, pero el reto todavía es monumental. Aquí hay investigación para nuestros hijos, para nuestros nietos, y quizá para generaciones más adelante que ellos. Pero imagínate el reto de comprender la biología del ser humano en su conjunto. Sin embargo, los avances ya ahora son realmente cuantificables y de utilidad práctica. Por ejemplo, en enfermedades de muerte súbita por problema cardíaco, entendemos ya qué genes participan en esta enfermedad. Podemos hacer un diagnóstico molecular para saber si quién es de una familia que desafortunadamente sufrió un incidente de esta naturaleza, poder ver las variantes que tiene, que están presentes en esta familia, y poder dar un diagnóstico preciso y un seguimiento muy puntual a la gente portadora de esto.
Como prevención. Y además,
y vienen, perdón, pero puedes hacer que esa persona que tiene una propensión a tener un ataque cardíaco en cualquier momento traiga siempre consigo un desfibrilador y le,
claro,
puede salvar la vida,
garantizando su existencia. Pero además, se habla también mucho del abaratamiento de esta tecnología, porque si al principio costó millones de dólares lograr descifrar el primer genoma, hoy hay, no en México, pero sí en los Estados Unidos, ofertas de empresas que prometen decodificar de forma individual. ¿Sirve de algo hacer esto?
Sirve de muchísimo, y el abaratamiento es monumental. No hay ninguna otra tecnología en la historia de la humanidad que haya sufrido un abaratamiento tan dramático como la secuenciación del genoma humano.
Creo que son $1,000 ahora, ¿no?
Exactamente. Ahora podemos secuenciar un genoma humano por $1,000. $1,000 sigue siendo una cantidad, pues, significativa para muchas personas.
Sí, pero de los 10 millones, no sé cuánto habrá costado.
El genoma original fueron $3,000 millones.
De $3,000 millones, la primera secuenciación, a $1,000 en la actualidad.
Correcto.
Es lo que tú dices, el abaratamiento más grande de la historia.
Más dramático.
Más dramático. Y además en cuestión de 10 años.
Correcto. Este es un esfuerzo internacional monumental. ¿Por qué? Porque el contar con la información del genoma humano, pues nos permitió explorar rápidamente, comparar a gente que tiene algún padecimiento con gente sana. Por ejemplo, ¿qué nos hace propensos a la obesidad y a la diabetes? Comparas gente que padece la enfermedad con individuos sanos. Y entonces, de esa manera, también para enfermedades cardíacas, para enfermedades de la vista, para lo que te quieras imaginar hoy en día, ya hay estudios donde han identificado variantes génicas que están asociadas a esas predisposiciones. Y ahora contamos con un catálogo de más de 7,000 genes que sabemos que influyen directamente en nuestras condiciones de salud, y sabemos qué variantes son nocivas para la salud. Entonces, al contar con la información de tu genoma completo, te puedo decir, tú vas a tener propensidad a Alzheimer. Uh-huh. Qué terrible, pero es mejor saberlo que no saberlo.
Claro.
Vas a tener, no te preocupes para nada, sigue entrándole las garnachas, porque no tienes ninguna propensión a obesidad ni a diabetes, de las conocidas también. porque también es muy importante, el genoma no está aislado, el genoma interactúa con el ambiente.
Claro, y bueno, es lo que viene la epigenética, ¿no? Esa transformación a partir del medio ambiente.
Correcto.
Estaríamos hablando de
el medio ambiente nos afecta de manera muy dramática.
Pero entonces podríamos evitar estas condiciones externas también, ¿no?
Yo lo que digo, el genoma no es necesariamente tu destino. Sí, tú vas a tener propensión a ciertas enfermedades, pero con una adecuada prevención, con el conocimiento de tu genoma, tú vas a saber cómo llevar una vida que te mantenga prácticamente libre de la mayor parte de los padecimientos que tu genoma te estaba diciendo que ibas a padecer.
Enrique Inmigen, el Instituto Nacional de Medicina Genómica en México, ¿cuáles son sus líneas o cuáles alguna de las líneas que tú consideras más relevantes para su aplicación en la población mexicana?
Bueno, primero que nada estamos tratando de entender la diversidad genómica de nuestras poblaciones, lo digo en plural.
Lo cual es muy importante, ¿no? Porque además, uno, me parece que no es una tarea que muchos países estén haciendo. Y dos, me parece que es conocernos a fondo para garantizar una salud a futuro.
Correcto. Y países, por ejemplo, como Islandia, que tienen población que es muy parecida entre sí, pues el reto es mucho más limitado que en países como México, donde tenemos pues una gran componente indígena de muchas etnias distintas que son diversas genéticamente entre sí, más toda la contribución europea en nuestra población, más algo de contribución de África a través de la llegada de la gente esclava y alguna pequeña contribución también de Asia. Entonces somos una población que es una mezcla de diferentes poblaciones, lo cual nos da peculiaridades que son específicamente nuestras, de México. Por eso es muy importante conocer nuestra diversidad y saber este mapa de la diversidad de los mexicanos para poder hacer una mejor prevención e interpretación del genoma.
Yo creo que esto es interesantísimo. Ahora, estamos hablando de prevención, pero ¿qué veremos del Inmigen y de este gran volumen de información de la diversidad del mexicano? ¿Qué podremos esperar en el futuro? Quizá fármacos desarrollados exclusivamente para la población mexicana o, más aún, exclusivamente para la población guerrerense?
Eventualmente sí. Uh-huh. No me comprometo a decir cuándo, pero la tendencia va para allá. Uh-huh. Encontramos las variantes específicas de cierta población y podemos saber cómo atacarlas. Hay un ejemplo que me parece fantástico de una enfermedad genética, se llama fibrosis quística, que es una enfermedad bastante que altera mucho la vida y la calidad de vida de los pacientes que la tienen. Y conocemos muy bien qué gene está afectado y sabemos los mecanismos, cómo se hereda esta mutación. Y para una mutación en particular, se desarrolló un fármaco que corrige a ese gene, o la función en realidad que codifica ese gene, y el fármaco hace que la gente viva libre de la enfermedad. Gracias al conocimiento
genético. Son las primeras
genético.
Promesas cumplidas de la medicina genómica.
Claro, más el diagnóstico muy certero de una cantidad enorme de cánceres. Ahora el cáncer, que es una línea de investigación en su conjunto muy grande del INMEGEN, ya no lo vemos como el cáncer según de qué tejido proviene.
Como se solía ver, ¿no?
Sí, ahora vemos qué marcas moleculares tiene el cáncer. Y para varios de ellos, una vez que identificamos las marcas moleculares, sabemos cuál es el mejor tratamiento. Por ejemplo, cáncer de mama. Sabemos que hay diferentes tipos histológicos, patológicos. Pero también sabemos qué tipos moleculares están atrás de este tipo de estos tipos de cáncer y qué medicamentos utilizar para uno y otro caso.
Enrique, ¿tú crees que México entró a tiempo en la era de la genómica?
Sí entramos a tiempo. Claro, con los recursos siempre limitados de nuestro país, pues entramos a tiempo. El INMEGEN ya cumplió 11 años. De hecho, estamos festejando el 11º aniversario de la creación de nuestro instituto, cuando apenas teníamos la secuencia del genoma humano. Entonces, entramos muy a tiempo, hemos hecho contribuciones importantes y tenemos colaboraciones con múltiples grupos de investigación tanto de investigación clínica como investigación básica en México y en el extranjero, y pues somos líderes en Latinoamérica y necesitamos, bueno, más investigación en medicina genómica. Yo digo, hablar de medicina genómica ahorita todavía distingue lo que hacemos en el INMEGEN, pero en unos cuantos años, al decir medicina genómica, me vas a decir, oye, eso es un pleonasmo, la medicina es genómica. Por ejemplo, algo ya real, para un número importante de medicamentos es imprescindible conocer qué variantes tienes tú para ver qué dosis te van a dar. ¿Por qué? Porque un medicamento, en algunos casos, tú consumes un precursor, no estás consumiendo la molécula que tiene el efecto farmacológico. Uh-huh. Tu organismo la tiene que transformar. Y los genes que participan o el gene que participa en esa transformación, es muy probable que el tuyo y el mío sean ligeramente diferentes. Luego, donde va a actuar ya ese producto funcional, actúa en una molécula, un receptor de la membrana, que ese receptor no es idéntico al tuyo y el mío. Entonces, conocer esas diferencias genéticas nos sirven hoy en día para darte dosis mucho más exactas y más individualizadas.
Pues ahí está, no solo me estás hablando de medicamentos que serán personificados, personalizados, sino también de dosis, y eso apuntando a las moléculas que podrían estar propiciando una enfermedad. Es decir, estamos ante la gran promesa de la ciencia en cuestión de salud, y donde México ha entrado a tiempo gracias al Instituto Nacional de Medicina Genómica que tú, Enrique, representas. Muchas gracias por estar aquí en Los Observadores.
Al contrario, muchas gracias a ustedes y espero vernos próximamente.
Claro que sí, muchas gracias.
Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo, enfermedades. Todo este conjunto de artículos los tenemos aquí. Tenemos salud. Continuamos.
Para hablar de pruebas genéticas, primero tendríamos que hablar de qué es la genética. La genética es una ciencia que estudia la herencia y la diversidad de los seres vivos. En base a genes, ADN y cromosomas. El cromosoma es una molécula gigante, al fin y al cabo, molécula, la cual está formada por el ADN, que el ADN es el ácido desoxirribonucleico, y el ADN a su vez está formada por genes. Estos genes son los que traen nuestra información genética. Todo esto se encuentra metido en el núcleo de la célula, en el centro de la célula. Entonces, cuando existe una mutación o un cambio o una alteración en la célula que pueda afectar este núcleo y a su vez los genes, los cromosomas, el ADN, es cuando nosotros podemos presentar una enfermedad. Una mutación es una aberración o es un cambio no anormal a la función celular habitual. Entonces, cuando esta célula falla, existe una mutación de estos genes, ahí es cuando entran las enfermedades crónico-degenerativas. Vamos a hablar específicamente del cáncer. No todas las mutaciones genéticas van a producir un cáncer, definitivamente, pero sí es una de las principales causas para producirlo. ¿Vale? Entonces, aquí es donde entran las pruebas genéticas. Las pruebas genéticas nos van a ayudar a ver ¿qué mutación existe? Si existe una mutación de primera instancia, ¿qué mutación existe y de qué se trata? Para que nosotros podamos, el médico tratante pueda ver qué tratamiento le da a su paciente, si le da tratamiento de primera instancia, si no le da tratamiento y qué tratamiento le tiene que dar. Esto es bien importante porque vale la pena mencionar que el 50%, hablando específicamente, por decir un ejemplo, en el cáncer de mama, el 50% de las pacientes al día de los pacientes, porque ya hemos visto un incremento en el cáncer de mama en hombres, pero el 50% de los pacientes con cáncer de mama al día de hoy no requieren quimioterapia, no se benefician del tratamiento de la quimioterapia. Ahora, al no beneficiarse del tratamiento de la quimioterapia, ¿qué es lo que gana el paciente? Bueno, pues evidentemente una contención de gastos impresionante, porque sabemos que la quimioterapia es un tratamiento caro, es un tratamiento complicado, y por el otro lado es un tratamiento muy agresivo, no nada más para las células cancerígenas en algunos casos, sino también para otro tipo de células y el resto del organismo. Entonces, lo que le vamos a evitar a este paciente es un tratamiento que de igual manera no lo requería y se le está otorgando. ¿Sale? Entonces, los pacientes y las pacientes pueden salir extremadamente beneficiados de estos estudios genéticos. Estos estudios genéticos para cáncer de mama, hablando específicamente del MamaPrint, el MamaPrint es un estudio genético que nosotros manejamos, somos exclusivos de MamaPrint en México, es un estudio holandés, el cual es el único que tiene FDA. Existen muchos otros estudios que hacen lo mismo a nivel mundial, pero el único que tiene FDA en todo el mundo es MamaPrint. Y lo que hace es decirnos simplemente si ese tumor es de alto riesgo o de bajo riesgo. Claro, después de haber operado al paciente, a la paciente. Al ser de bajo riesgo, nosotros podemos estar seguros de que esa paciente no va a presentar ningún tipo de recurrencia del cáncer posterior a la cirugía en los próximos 10 años. Por lo que no es necesario ni se beneficiará del tratamiento de una quimioterapia. El cáncer se estadifica a nivel mundial para que nosotros podamos saber si es un cáncer en estadios tempranos, en estadios tardíos. Es una estadificación que puede ir desde 0, 1 hasta el nivel 4. El estadio número 4 es cuando los pacientes ya se encuentran con metástasis. Muchas veces hemos escuchado también ese término. La metástasis es cuando el cáncer ya diseminó a otros órganos, ya tomó otros órganos del cuerpo. Por lo que evidentemente es el estadio más tardío y el cual tiene un pronóstico más sombrío. También existen pruebas genéticas para este tipo de enfermedades avanzadas. Un ejemplo importante, y es otro de los estudios que nosotros manejamos, los estudios CARIS, en los cuales nosotros podemos saber en este tipo de pacientes cuál es el tratamiento indicado que le tenemos que dar a nuestro paciente. Cuando este paciente ya pasó probablemente por una primera línea de tratamiento, nosotros podemos saber, no le funcionó, el paciente continúa evolucionando en su enfermedad. Entonces, este estudio nos indica qué tratamiento darle. Vamos al mismo tema que en estadios tempranos. A estos pacientes que les hacemos el estudio CARIES, se van a beneficiar, evidentemente, de que no les estemos dando varias líneas de tratamiento sin que les funcionen, afectando tanto su bolsillo como un tema de toxicidad para el resto de su organismo. Y también existen muchos otras pruebas genéticas que van específicamente a las mutaciones genéticas de X tumor, como por ejemplo el NRAS, el KRAS en cáncer de colon, el EGFR en cáncer de pulmón, y así nos podemos ir con muchos genes que son específicos de varios órganos, en los cuales cuando están mutados nosotros podemos saber qué terapia de quimioterapia le podemos ofrecer o no a este paciente.
Amigos, estamos en Radio Universidad en el programa Salud, Deporte y Prevención, que esto, el tema de esta noche, la genética, pues realmente es un tema preventivo. Si usted desea información o asesoría al respecto, puede hablar aquí al teléfono 226-2266 y con mucho gusto pues sus dudas, a lo mejor no las resolvemos, pero sí podemos ayudarle. Les agradecemos su atención, los dejamos con un tema también que es pruebas genéticas, también lo tomamos de otra televisora mexicana que también aporta temas culturales con la periodista Ana Francisca Vega y el tema es pruebas genéticas. Esto está también muy ligero de entender. Les agradecemos su atención y los esperamos el próximo viernes 8 de noviembre de este bólido 2019. Gracias, ingeniero. Buenas noches.
Ricardo Zamora en el estudio. Vamos a platicar sobre investigaciones, estudios genéticos para prevenir enfermedades. tú te hiciste...
Es una prueba genética hace poco. Es muy interesante porque vamos a hacer como varias aclaraciones, porque ahora hay muchos perfiles genéticos que se realizan, tal vez tú eres una persona que realiza un deporte y quieres ver si tienes algunas alergias para determinados alimentos y demás, te haces una prueba de análisis. Y esta información se ha popularizado, o el entender que nosotros proactivamente podemos tomar decisiones para mejorar nuestra salud, es algo que tal vez ya no sea nuevo. Uh-huh. Y es una tendencia que va a crecer. Es decir, cada vez con mayor frecuencia los usuarios, si nos entendemos como pacientes, uh-huh, vamos a estar buscando que la tecnología nos ayude a mejorar nuestra salud antes de que nos enfermemos.
Sí.
Entonces, voy a hablar de una variante de esto, que son los estudios o las pruebas personales genéticas. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre? En el 2006 empezaron a surgir estas empresas en Silicon Valley, una de ellas, que es tal vez una de las más populares, 23andMe, al año siguiente lanzó su primera prueba o su primer producto al mercado. Y para que te des una idea, pasó de costar $1,000 una prueba a poco más de $100. Entonces, en 2015 anunciaron que ya tenían más de 1,000,000 de personas que habían realizado estas pruebas que hoy se compran en cualquier farmacia en los Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué ocurre con esta prueba? Simplemente uno adquiere una cajita con una probeta donde uno deja 2.5 miligramos de saliva, se sella todo esto, se envía al laboratorio y entre 2 y 4 semanas ellos lo analizan, te mandan un correo electrónico, te dicen: en nuestro sitio web ya existe información en 2 variantes. La primera es...
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó salud, deporte y prevención. Un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región. Hasta la próxima.